10 de la mañana, 22 minutos. Iniciamos el programa de hoy transitando un poco lo que dejó el día de ayer en materia de marcha, en materia de día de reflexión por la conmemoración del 43º aniversario del golpe cívico-militar en nuestro país, uno de los momentos más sangrientos y más dolorosos de nuestra historia reciente. Y hay además de todos los movimientos y organizaciones que se dieron cita también ayer en esta gran movilización, un sector que también está pidiendo el nunca más económico esa recomposición, podríamos decir, para el sector, que son las pequeñas empresas, los otros empresarios, esos que le ponen el pecho y el pulmón a diario al trabajo, que de alguna manera están pidiendo que se termine la bicicleta financiera en nuestro país y que pueda nuevamente florecer esta parte de la industria del trabajo y de las pequeñas y medianas empresas. Es por eso que para charlar un rato sobre lo que está reclamando este sector, estamos en comunicación con Roberto Villarruel, si lo nombro bien, también es un integrante de la Asociación de Empresarios Nacionales y está del otro lado de la línea para charlar un ratito. Gracias, Roberto, por esta comunicación. Mi nombre es Paula Maitía, desde Radio UNDAP te saludo. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Muchas gracias a ustedes. Buenos días.
Bueno, están en este particular momento que está transitando nuestro país, más allá de haberse conmemorado este nuevo aniversario del golpe cívico-militar en la Argentina, está transitando el sector de las pequeñas y medianas empresas un momento realmente muy sensible.
Sí, sí, y además es un momento muy sensible y que justamente viene a cuento de lo que ayer conmemoramos y por lo que marchamos, porque nosotros sostenemos que justamente si hay algo que persiste y que sobrevive de la dictadura, entre otras cosas, son una serie de valores y de proyectos y de formas y de modelos económicos y de acciones económicas que fueron justamente la parte central del modelo económico que la dictadura vino a imponer a sangre y fuego. Uh-huh. Entonces, para nosotros es central, si bien esto por ahí es bien sabido, o sobre todo por los que tenemos más conciencia, pero la realidad es que muchas de las cosas que la dictadura vino y el terrorismo de Estado vino a imponer están presentes, sobre todo aspectos del modelo económico que nosotros creemos que no pueden volver a repetirse y no pueden seguir sosteniéndose si queremos un país productivo, inclusivo, en que haya trabajo, producción, consumo y un círculo virtuoso que nos lleve a un país desarrollado y justo, ¿no?
Uh-huh. La situación de hoy de las pequeñas y medianas empresas es muy difícil. ¿De qué manera sostienen en este contexto? ¿De qué manera se siguen sosteniendo las que quedan? ¿Cómo es que se puede, de alguna manera, evitar, por ejemplo, los despidos? Sabemos que en muchas empresas no estamos hablando de cientos de trabajadores y trabajadoras. A veces son dos y aún así cuesta trabajo sostenerlas.
Mira, como lamentablemente la situación es de sobrevivencia, así como todos los sectores populares y todos los sectores están y todos los sectores, la clase media están, nos han vuelto a poner en una situación en que tenemos que encontrar día a día desde cambiar formas de consumo, no consumir lo que antes hacíamos, pensar dos veces antes de o renunciar a bienes o a derechos que teníamos adquiridos. Las empresas están haciendo lo que pueden, por supuesto, algunas obviamente lamentablemente no sobreviven. Hoy estamos calculando que alrededor de 40 pymes por uh-huh. día están cerrando. Es una catástrofe, una verdadera uh-huh. catástrofe. Y como vos decís bien, las pymes que son más de 600.000 en Argentina y que emplean al 80% uh-huh. de la mano de obra, a veces es una especie de micro muerte, digamos, porque claro. son 2, 3, 10, que claro. por ahí el impacto social en un barrio, en una cuadra, es enorme, enorme. Lo que pasa es que, bueno, por empezar, algunas empresas habíamos logrado durante los 12 años, digamos, del gobierno nacional, generar colchones. Claro. Habíamos podido crecer, claro, apostar. Fíjate que es algo de un dato muy curioso. En este momento se calcula que el promedio de la capacidad instalada es del 50% promedio. Quiere decir que había habido una inversión importante, sobre todo en las pymes, en máquinas, en herramientas, que están ahí todavía para poder usarse y que todavía, como no se oxidaron, y son un capital sobre el que podría yo volver a reconstruirse el tejido social y económico. Mientras tanto, las empresas hacen lo que pueden. Algunas de ellas son casi familiares o tienen trabajadores que se conocen desde hace muchísimos años con los dueños. Entonces, elaboran juntos estrategias de cómo seguir trabajando, produciendo menos y, bueno, y ajustándose el cinturón. Otras, bueno, las grandes recurren a suspensiones o a suspensiones temporarias rotativas. Claro. En general, en las empresas, en muchas de las empresas es un acuerdo con los trabajadores, y en otras, bueno, lamentablemente estamos viendo que hay gente que hasta por ahí un año tenía la posibilidad de sostener produciendo menos, ya prácticamente hay empresas que están al límite absoluto y están en un estado crítico, ¿no?
Son casi 600.000, decías, las pequeñas
más
y medianas
empresas.
Más o menos,
en las pequeñas y medianas empresas, eso es un cálculo que va entre 550, claro, 650.000 empresas, depende de las variables que se tomen. Uh-huh. ¿No? Y en este caso no contamos necesariamente todos los comercios del país.
Claro.
Que para nosotros para algunos no son pymes, para nosotros desde ENAC, desde la Asociación de Empresarios Nacionales para el Desarrollo, nosotros consideramos que todo aquel que depende del mercado interno y del consumo y del salario de los trabajadores es un empresario pyme y es un empresario nacional, y por eso los invitamos a sumarse a trabajar para que nuevamente podamos recuperar eso, ¿no? El mercado interno.
Roberto, ¿hay alguna, digamos, algún indicio o alguna señal que ustedes noten por parte del gobierno nacional con la tendencia a reactivar esta parte de la economía?
No, en absoluto. Hay gestos. Nosotros estamos peleando por una ley de emergencia PYME hace ya unos años, un año o dos con otras organizaciones, y que son paliativos. Ellos yo les recuerdo que el presidente dijo en un momento que él no quería, no entiende por qué se habla de esto de empresas grandes malas, empresas pymes buenas. En realidad nosotros no decimos eso porque hay empresas nacionales grandes, muy buenas. Pero yo creo que eso desnuda un poco el pensamiento profundo, digamos, de este gobierno, que es, primero, que no es productivo. O sea, todo lo que se hizo sistemáticamente desde el momento en que asumieron fue para detener y destruir la industria nacional. Es decir, a favor de los exportadores, es un ciclo que ya lo conocemos, ¿no? Es decir, sobre todo el circuito financiero. Acá hay gente que en 3 años cuadruplicó, quintuplicó su fortuna simplemente moviendo activos financieros o timbiando con el dinero de la deuda, que básicamente es eso. Entonces, no hubo una sola medida, una sola. Nosotros decimos, busquemos una medida que haya sido a favor de la producción nacional. Por supuesto que hay sectores que andan mejor que otros, porque, bueno, los sectores más vinculados a lo que fue el agro, a lo que es el agro y la producción, en algunas áreas de concentración económica están funcionando bien, algunos artículos de mercado, bueno, ni hablan las empresas suntuarias, están todas por su artículos suntuarios, sí, funcionan bien. Pero ni aún así, porque el problema es que ahora este modelo está empezando a perjudicar a los sectores productivos que supuestamente también venían a beneficiar. O sea, es un momento que realmente es catastrófico.
Desde la ENAC han hecho llegar alguna propuesta, más allá de la emergencia, que esto es algo que lo hemos hablado en otras notas, con quien está quien estaba en hace algún tiempo con Leo Vilansky, no sé si
con
sigue
Leo,
estando
sí, claro.
Al frente de la asociación, sobre la emergencia, pero digo, más allá de eso, digo, tendiente a que se modifique algo. ¿Ha habido también propuestas de la asociación?
Sí, nosotros hemos producido documentos, los hemos entregado en el Parlamento, a todos los bloques. Hemos tratado infructuosamente de tener reuniones con los dirigentes, con la Artesica, con el secretario, con los diferentes ministros que fueron pasando de la producción y secretarios, pero bueno, las pymes no tienen voz ni presencia en la toma de decisiones. Y nosotros, igual nosotros creemos que todo es paliativo si no hay un cambio de rumbo. Claro. Drástico en el modelo económico. Así, claro. Todas las variables económicas productivas están en estado de emergencia y tiene que ver con las decisiones. La plata de la deuda, estamos endeudados por cientos de años y no fue un solo peso alguna inversión productiva. Entonces, digo, tampoco es así. Digamos, lo hemos planteado, nosotros no vamos necesariamente a la confrontación permanente, ni porque sí, pero hemos planteado en la comisión de Economía del Congreso, en la Comisión de Presupuesto, hemos presentado por mesa de entradas, incluso hasta en la Casa de Gobierno y en la Secretaría de Producción, hemos pedido reuniones, pero nunca tuvimos ninguna respuesta. El gobierno elige a sus propios interlocutores, que bueno, es su derecho, pero en esa elección también está, digamos, hay toda una declaración de principio.
Claro, absolutamente. Y hay que seguir en la lucha, hay que seguir remándola. ¿Cómo ven este año de elecciones, Roberto?
Bueno, tenemos cierta expectativa de que pueda haber un cambio de gobierno y un cambio de rumbo. Nosotros vamos a trabajar en ello porque esta es una asociación que no es una cámara empresaria, sino que es una organización de empresarios trabajando políticamente. Muy variada, muy diversa, y nosotros vamos a tratar de defender siempre primero las necesidades y de las empresas nacionales y de los trabajadores, porque nosotros, por eso nos decimos los otros empresarios. Nosotros creemos realmente que el trabajador es justamente nuestro aliado y es con el que tenemos que poner primero el énfasis, porque de su salario y de su vida y de lo que consume y de lo que sueña vivimos nosotros. Entonces, tenemos expectativa de que haya un cambio importante en el rumbo económico a partir de octubre, bueno, a partir de diciembre, digamos. Tenemos un largo camino hasta octubre, el panorama es muy negro, en el sentido que la inflación nosotros hacemos una encuesta de expectativas que se ha convertido en una herramienta muy importante. Bimestralmente, desde hace ya 2 años, casi 3, venimos haciendo una encuesta entre ahora ya más de 600 empresarios que circula y nos permite a nosotros tener información de primera mano sobre las expectativas económicas de las empresas medianas y pequeñas, y la expectativa es muy mala para los próximos meses. Nadie cree que la inflación sea inferior al 40%, sí. Los despidos lamentablemente van a seguir, aunque estén tratando muchos de sostenerlos. Y entonces va a ser un camino muy duro hasta octubre. Nosotros vamos a intentar, en principio, seguir trabajando no solo con las propuestas, sino también trabajando sobre el sentido común de los empresarios y también de nuestros barrios y territorios para hacer entender la importancia de... porque acá hay una lucha doble. Por un lado, la reivindicación y la lucha por el sistema económico, pero también tenemos que luchar contra una cultura que se ha instalado en la Argentina desde hace muchos años, ¿no? No es de ahora, en donde pareciera ver que la gente vota en contra de sus intereses, ¿no? Es decir, los intereses inmediatos, y que además está mal, hay algo, sobre todo en los empresarios y sobre todo en la sociedad, instalada una cosa con algunos mitos, sobre todo neoliberales, que le están haciendo hace años mucho daño a la sociedad, sobre el costo argentino, la falta de competitividad, bueno, varias de las cosas que la gente repite a veces, y nosotros tenemos que trabajar en eso, porque si no, no hay manera tampoco de construir un modelo productivo, ¿no? Es decir, un modelo productivo, tenemos que entender que todo el mundo tiene que ceder algo y que podemos tratar de trabajar en una sociedad armónica en donde todo el mundo pueda ganar y todo el mundo pueda tener una vida digna y una vida justa. Y eso es solo por consenso, es por trabajo colectivo y un rol del Estado muy importante. Eso hay que trabajarlo también, porque no está, es una de las herencias de la dictadura, justamente, claro, que el Estado es malo, es siempre malo.
Claro.
Es muy bueno traer las cosas
de afuera.
Mejor abrir la economía,
exacto,
las cosas de afuera. Yo a veces le cuento a mis hijos, el mundo antes de la dictadura era muy diferente, incluso en la Argentina. Uh-huh. La gente valoraba lo nacional, valoraba el valor del trabajo de acá. Existían los empresarios nacionales orgullosos de ser empresarios nacionales. Bueno, obviamente nadie hablaba del dólar, ¿no? Por supuesto.
No, por supuesto.
La enfermedad del dólar en la Argentina empezó claramente después de la dictadura.
Con esa apertura liberal de la economía, claramente.
Sí, bueno, y con la crisis, obvio, es lógico. En la inestabilidad económica que nos han generado desde entonces, la gente se aferra al dólar como una forma mágica de poder... Pero bueno, los dólares, nosotros no producimos dólares, ese es otro problema. La Argentina, ¿qué? Ese es otro mito que se ha instalado, la Argentina no produce dólares.
Claro.
Entonces necesitamos cuidar los que hay, no que se compren a mansalva o se fuguen, como está
bueno, que es,
¿no?,
lo que ha pasado y bastante en nuestro país. El panorama parece bastante difícil, habrá que trabajar, habrá que poner mucho el hombro para que se reactive esa parte de la economía, que en definitiva es la que hace mover, creo yo, el mecanismo, como digo, a veces es la que mueve los engranajes para que el resto de la economía se mantenga. Así que esperemos que este sea un año en el que todo eso se pueda empezar de alguna manera a recomponer con vistas a futuro, tendiente también a lo que será y a lo que ocurrirá en el mes de octubre.
Sí, sí, por eso nuestro aporte fue este Nunca Más Económico, que en realidad habrás leído, es un proyecto en el cual que no terminó, que empieza justamente.
Que está comenzando,
de ayer,
exactamente.
Que es poder una serie de testimonios de referentes de la política, de la economía, para poder trabajar e instalar esta idea de lo que nosotros creemos que nunca más debe suceder en el plano económico para aportar una sociedad justa, como no al FMI, no al industricidio, los CEOs en el manejo de la economía, bueno, una serie de cosas que hay muy instaladas y que necesitamos crear conciencia, como el resto de las consignas del nunca más, como para poder trabajar en una sociedad justa y libre para todo el mundo, ¿no?
Por supuesto, Roberto, siempre es un placer poder charlar con los empresarios, saber qué es lo que le pasa a este universo que a veces está un poco más apartado de la noticia, apartado de los grandes medios de comunicación comercial, y que es necesario saber porque forma parte de un universo de trabajadores y trabajadoras que la están pasando bastante, bastante mal en los últimos tiempos.
Es.
Así que el agradecimiento, como siempre, y la invitación para los oyentes, para el nuncamaseconomico.org.ar, ¿estoy diciendo bien?
Exactamente, ahí van a encontrar todo el material y después nosotros vamos a ir, por supuesto, circulando por los medios que nos den espacio y vamos a hacer charlas y eventos, digamos, referidos a eso para ir acompañando el proceso, digamos, que nos lleve a octubre, ¿no?
Bien, será un gusto conocer las propuestas de las charlas, difundirlas y si existe la posibilidad también hacer alguna nota al respecto, así que micrófonos de Radio UNDAP, como siempre, están abiertos y a disposición. Un abrazo muy grande, Roberto.
Muchas gracias, hasta luego.
Roberto Villarruel, uno de los integrantes de la Asociación de Empresarios Nacionales para el Desarrollo Argentino, de la ENAC, Empresarios Nacionales para el Desarrollo Argentino, que ayer lanzaron esta propuesta, el Nunca Más Económico, con un documento y con una serie de propuestas para justamente el desarrollo de nuestro país. 10:41 minutos.